con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas electorales. Este mundo de los pronósticos sobre las elecciones es un auténtico mercado persa en el que uno puede encontrar de todo lo que le venga bien y se ajuste a sus expectativas. Ahí tenemos el ejemplo del CIS, que es un organismo oficial y que suele decir todo lo contrario de lo que dicen la mayoría del resto de encuestas que se publican. Bueno, en cualquier caso, ninguno de estos sondeos resulta totalmente fiable. Son estimaciones. Su valor no reside tanto en las diferencias entre unos y otros, sino en las semejanzas, en la tendencia que se observa en las encuestas. A nivel general, sin entrar en regiones o ciudades particulares, pues ahora mismo el PP tendría resultados muy superiores a los que, por ejemplo, obtuvo en el último proceso electoral, aunque se ha estancado en las últimas semanas. A la inversa, el PSOE ha ido perdiendo fuelle en el último año, sin embargo, parece que en estos últimos días se ha ido recuperando un poco. Vox permanece estable y puede ser la llave en más de un gobierno donde el PP se puede quedar a las puertas, por ejemplo, en Valencia. Y lo mismo le pasa a Podemos, que no acaba de levantar cabeza, sobre todo desde que ha aparecido Sumar. ¿Y Ciudadanos? Pues prácticamente ya va a desaparecer del mapa político. Estamos hablando en general porque sería imposible en este espacio de tiempo meter cabeza en cada una de las comunidades y grandes capitales que se la juegan este próximo domingo. En muchos de estos lugares la fuerza la tienen partidos de ámbito regional. Esto pasa y pasará en los ayuntamientos de Cataluña o el País Vasco con el PNV, Esquerra o incluso con Bildu. Así que hacer una foto del momento electoral ahora mismo es como ver un cuadro de Velázquez, ¿eh? A primera vista, el conjunto puede parecer una cosa, pero oye, luego la riqueza está en cada uno de los detalles. Lo que un día como hoy también hay que analizar es si ahora mismo tiene alguna utilidad eso de prohibir sondeos electorales a 5 días de las elecciones. Es una normativa que se estableció hace ya tiempo, en 1979, en teoría para evitar la influencia en los votantes, pero el mundo ha cambiado tanto, ha cambiado de forma tan radical y actualmente las posibilidades de información y las formas de influencia son infinitamente mayores que hace 43 años. Se llama Internet. Desde 2021, el Congreso estudia retirar esta norma y en Europa solo Grecia, Italia, Chipre y nuestro país, España, mantienen esta prohibición. El resto ya la ha eliminado. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues más de huelgas, Pilar. Otra que tenemos encima. 45.000 funcionarios de justicia de toda España han iniciado este lunes una huelga indefinida para exigir pues una mejora salarial de 400 euros al mes. No está mal. Sería similar a esa mejora lograda por los letrados, jueces y fiscales con sus respectivos paros. Precisamente mañana los jueces y fiscales van a firmar con el Ministerio el acuerdo de subida salarial alcanzado y que supondrá desconvocar la convocatoria de huelga que tenían encima de la mesa. Hoy también tenemos datos sobre natalidad en función del lugar de residencia de nuestra geografía. Y estos datos nos dicen que San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, cuenta con la tasa más baja de natalidad de toda España. En este municipio no alcanzan ni un hijo de media por mujer. Por el contrario, Melilla y la línea de la Concepción, en Cádiz, cuentan con la tasa más alta de toda España, llegando a 1,77 hijos por mujer. En Marín, en Pontevedra, la policía local ha detenido a un hombre como presunto asesino una mujer de 33 años. La investigación inicial descarta que estemos ante un nuevo caso de violencia machista y apunta a una presunta deuda por drogas. En el Vaticano ha confirmado que el Papa viajará a Lisboa del 2 al 6 de agosto para participar en la JMJ, en la Jornada Mundial de la Juventud. También anuncia que Francisco va a realizar una visita al Santuario de Fátima el sábado 5 de agosto. Y con la asistencia del arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, se han exhumado en el cementerio del Carmen los restos del padre José Luis Gago, actualmente en proceso de beatificación. Han sido trasladados a la iglesia de San Pablo, donde a mediodía han celebrado una eucaristía el provincial de los dominicos, Fray Jesús Díaz Sariego, con miembros de la comunidad, familiares y representantes de la asociación Padre Gago.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid se pronuncia sobre los insultos racistas a Vinicius.
Hace media hora, comunicado oficial del Club Blanco que ha decidido denunciar los hechos ante la justicia, Melchor Ruiz.
Sí, y donde el comunicado muestra su más enérgica repulsa y condena lo sucedido contra Vinicius Junior ayer en Mestalla, hechos que constituyen, dicen, un delito de odio, por lo que han presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado por delitos de odio y discriminación. Hacen referencia a ese artículo 124 de la Constitución, donde se establecen, entre otras funciones del Ministerio Fiscal, la de promover la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos. Termina el comunicado diciendo que ante la gravedad de los hechos han acudido a la Fiscalía del Estado sin perjuicio de personarse como acusación particular en los procedimientos que se inicien.
Se suceden en España las condenas. La Asociación de Futbolistas Españoles acaba de anunciar que también denuncia ante la Fiscalía General del Estado y es tema de conversación en el resto del mundo. Arancha Rodríguez.
Los insultos racistas recibidos por Vinicius son portada en los principales medios internacionales y no solo en los medios. El presidente de la FIFA, Gian Infantino, ha sido uno de los primeros en levantar la voz y mostrar su solidaridad con Vinicius. Además, ha recordado que se tiene que aplicar el protocolo contra el racismo en todas las competiciones. Tampoco han faltado muestras de apoyo de estrellas mundiales como Mbappé o Neymar, asegurando que están al lado de Vini. Es jugadores como Rio Ferdinand pidiendo la intervención de la Liga, y en Brasil, donde no se habla otra cosa, el presidente Lula da Silva pide al gobierno español y a la Liga que tome cartas en el asunto porque el racismo es inadmisible en nuestra sociedad.
A esta hora comparece el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, para expresar su posición ante los insultos racistas en el fútbol español.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Va a ser difícil que las familias de las que vamos a hablar a continuación olviden el día de la primera comunión de sus hijos. Son 8 familias que tras la ceremonia religiosa se fueron a comer, a celebrarlo, como bueno, se suele hacer generalmente, ¿no? Junto a sus más de 400 invitados a un restaurante, concretamente el Club Social Santo Domingo de Algete, en Madrid. Pero que se quedaron sin poder hacerlo porque el servicio y la comida que habían contratado fue un auténtico caos.
¿Quién ha comido aquí?
Nadie.
¿Quién ha comido aquí?
Nadie.
Pues allí nadie comió y así lo mostraron los invitados, insisto, 8 familias, 400 invitados, así lo mostraron en las redes sociales. El restaurante es un recinto en el que se suelen celebrar bodas, comuniones, también graduaciones. Cada una de las familias afectadas había pagado entre 2.000 y 5.000 euros por el menú y cuentan que ya desde que llegaron todo fue un desastre. Para empezar, no les dejaban pasar a los salones, pero tras la insistencia de las familias, oye, que llevamos aquí un rato esperando y que queremos pasar a tomar algo. Bueno, finalmente pudieron pasar y se encontraron con que las mesas no estaban montadas. Y además había mucha suciedad porque la madrugada anterior se había celebrado allí una graduación de bachillerato que no habían limpiado. Bueno, pasaba el tiempo. Les preguntaban a los camareros que cuándo iban a servir la comida, pero nada. A las 3:30 no había salido todavía nada para comer ni nada para beber. Algunos padres, ante la desesperación, pues accedieron directamente a la cocina a pillar lo que encontrasen por allí. Otros se fueron a un supermercado cercano para comprar algo de embutido y ensaladas. Y hubo incluso quien acudió a un restaurante de comida rápida para poder servir algo de comer a sus invitados. El caso es que por allí no aparecía el catering que habían contratado. Así que las familias pues directamente llamaron a la Guardia Civil para presentar una denuncia por presunta estafa, ya que las reservas estaban hechas y abonadas con varios meses de antelación. Y cuentan que cuando la Guardia Civil llegó al lugar, los camareros se marcharon corriendo en su mayoría. Pues una de estas familias afectadas es la de María. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya fin de semana, vaya comunión, porque en vuestro caso, María, creo que era la comunión de vuestras dos hijas mellizas. Imagino que lo que menos pensabais el sábado por la mañana es que esto acabaría así, lógicamente.
Sí, yo cuando llegaba al restaurante pensé, ya está hecho lo más difícil, que era que estuviese la familia reunida, todo agendado, ahora ya queda sentarse y disfrutar. Y mi sorpresa fue cuando llegó al banquete, justo yo tenía una sala completa reservada para mis 50 invitados y veo que no hay vasos, faltan sillas, hay una mesa sin montar, no vamos a caber todos. Y fueron mis propias hijas con el vestido de la comunión ayudándome a mover sillas, que llegan los invitados, correr, a ver si podíamos poner algo, es un poco más decente. Y ya vi que iba a salir todo mal.
Ya desde el primer momento cuando visteis eso, ¿no? Que ni siquiera las mesas estaban montadas, fue cuando dijisteis, ojo, que aquí pasa algo raro. Y fue así, María, como hemos ido relatando, primero las mesas que no estaban montadas. Luego es que pasaba el tiempo y no servían ni la comida, ni siquiera nada para beber.
Nada de beber, en mi caso no había vasos. Como digo, 2:30, 3 de la tarde, la gente llega ya con hambre, ¿no? No se acercaban los camareros. Yo le pedí a las familiares que los regalitos que tenían para las niñas se los fueran dando, saqué los recordatorios de la comunión ya.
O sea, empezasteis por el final, ¿no? Lo que se suele hacer al final lo tuvisteis que adelantar a ver si la cosa por lo menos se animaba y mejoraba.
Sí, intentando entretener a las niñas para que vieran que, bueno, intentando, ¿no?, pues hacer el truco de magia. Y bueno, pues ya lo que hice fue buscar al responsable. No estaba la persona con la que yo había contactado y contratado y pagado todo al 100% por adelantado. Y como no había ningún responsable, preguntaba a los camareros, nadie me decía quién era el responsable. Me metí en la cocina, vi que no había comida, vi que camareros no tenían ni las bandejas y les pedí por favor que llevaran agua, que llevaran bebidas y que la gente... Entonces a los niños les empezaban a servir algún refresco, pero ya eran 3:30, 4 de la tarde.
Qué desastre, María. Como nos dices, vosotros ya habíais pagado, claro. No es que hubieseis dejado parte del contrato para el final de la celebración, sino que por adelantado ya habíais pagado el 100% de lo que os habían pedido.
Sí, el 100%. Nos mandaron unos menús de media de 45 euros masiva por persona y bueno, pues yo lo había pagado el 100% porque así lo exigía la contratación.
María, ¿al final llegasteis a comer algo?
Pues entré una segunda vez en la cocina, les pedí por favor vino para los invitados. Vi a otros padres que estaban llevándose directamente jarras de cerveza a ellos, así que yo hice lo mismo. Puse 2 botellas de vino en cada mesa de adultos. A los niños me metí en la cocina, les pedí que sacaran patatas fritas, aunque fuera. Eran 4:30 de la tarde, les llevaron 2 bandejas de croquetas y comieron pan con aceite y 2 croquetas cada niño. Tenía 20 niños. Y después, 5 de la tarde, llegaron como 8 o 10 hamburguesas, donde la carne estaba partida en trocitos para que pudiera haber algo para cada uno. Y yo me había llevado 4 tartas por mi cuenta y las saqué. Entonces los niños comieron tarta y me les llevé a jugar, que tenía también 2 niñeras para ese día, para que dieran merienda. Entonces mi propósito era sacar a los niños de ahí cuanto antes, porque ya empezó a llegar la policía, la Guardia Civil, y no quería que los niños vieran eso.
María, ¿cuánto llegasteis a pagar por lo que es este banquete, esta comida? 50 invitados, nos hablabas. ¿Cuánto pagasteis?
Yo 2.050 euros.
¿Y estáis en contacto también con las familias, con el resto de familias afectadas que sufrieron lo mismo que vosotros, no?
Sí, otros pagaron 5.000 porque a lo mejor contrataron un cóctel o tenían más invitados o tenían luego también DJ o amenización, lo que fuera.
¿Y llega la Guardia Civil y qué sucede?
Pedimos que llegara la Guardia Civil y la policía porque no había ningún responsable. Luego sí que resulta que medios ha sacado un comunicado el que parece el responsable que sí que estaba allí. A mí me extraña que no me dijera él en ese momento, yo soy el responsable, porque ahí estábamos todos, ¿no? No nos dijo en ningún momento que fuera él, ni él se me... Él me decía, esa persona me decía, yo entraré en cocina a ver qué puedo hacer, pero no me decía, mira, yo soy el responsable o mira, hay un fallo de cocina. Por eso pedimos a la policía, para que intermediara por nosotros y ya que yo estuviese en paz. Y lo que hicimos fue levantar atestado. esta persona que se considera el máximo responsable de la sociedad y que he visto que ha hecho un comunicado a medios.
Lo tengo aquí, el comunicado. Déjame pues solo un inciso. Sí. María, en ese comunicado pide mis más sinceras disculpas, dice, a todos los asistentes que se hayan visto afectados y perjudicados por las carencias en el servicio suministrado durante las comuniones del pasado 20 de mayo. Reconocemos que hubo carencias importantes en algunos casos, que entiendo a cualquiera en esa situación que se pueda enfadar, y me estoy poniendo en contacto con todos para evaluar cada caso. Dice que el retraso en el suministro de los servicios, principalmente la salida de la comida, se debió a diferentes problemas organizativos, pero que no justifica ningún caso, pues lo que considera escarnio público, y cita algunos de los titulares que se han publicado en las últimas horas, ¿no? Dice que en ningún caso se puede hablar de estafa. ¿Se ha puesto en contacto este responsable con vosotros?
No, yo no. Hemos llamado a con la persona de contacto que hemos tenido en todo momento. No nos ha respondido ninguna llamada, ningún correo electrónico, tampoco nos lo ha respondido. Y bueno, yo no es que diga que es que se sirvió tarde la comida. No, yo tenía contratados 3 entrantes, llegó uno y la mitad de ese entrante, y luego del plato principal llegaron 10 platos, además que lo tengo en vídeo, y a las 6 de la tarde. Eso no es servir una comida. Cuando uno paga un banquete, lo pagas un servicio. Esto no es cuestión de, mira, te llené el estómago a las 8 de la tarde. Eso no es. Tú pagas.
Y fíjate, más allá de comer o no comer, es la ilusión de ese día, María, ¿no? La ilusión que tenéis por un día tan importante para todas estas familias, por vuestros hijos también, y que os encontréis pues con una situación de estas características tan, tan lamentable. María, vais a poner una denuncia, claro, todas las familias afectadas.
Si esta persona se pone en contacto con nosotros y consigue resolverlo por la vía pues pacífica, amistosa, y llegamos a un acuerdo, pues yo creo que no vamos a poner nada, pero necesitamos que responda, porque yo lo último que quiero es que el día de la comunión de mis hijas lo recuerde yendo a una comisaría. Uh-huh. Eso no es la intención de nadie, pero lo que no vamos a hacer es que haya una injusticia, o que cuando un consumidor contrata un servicio de restauración de estas dimensiones esté tan desprotegido, porque hemos pagado el 100% antes.
No es así, habéis pagado por un servicio que desde luego no es el que estaba contratado, y bueno, si nos dan una solución, pues ya veréis qué es lo que hacéis las 8 familias que os habéis visto afectadas por esta situación tan, tan lamentable. María, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía, que vaya todo lo mejor posible.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues a raíz de conocer esta historia, te preguntamos hoy en Mediodía Cope si has tenido pues alguna mala experiencia similar en alguna celebración, como una comunión o una boda, te dejaron colgado sin banquete, te han invitado a algún evento en el que las cosas se torcieron, o por el contrario, ¿cuál es esa celebración que te dejó huella, pero para bien? Queremos, como siempre, escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque si vamos sumando nos encontramos con que son ya 452 días de guerra en Ucrania. Mientras la sangre se sigue derramando dentro del país, la situación también es muy difícil para aquellos ucranianos que tuvieron que salir de sus casas y emigrar a otro lugar donde estar más seguros. Según Naciones Unidas, en total hablamos de más de 7 millones de refugiados. ¿Qué ocurre con ellos? Pues el equipo de la Linterna de COPE se encuentra ahora mismo justo en esa frontera de Ucrania, en un punto de Rumanía muy, muy cerca al Mar Negro. Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Dónde estás, Espósito, ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy a pie de pista de la base aérea ucraniana de Borcea, pues entre Constanza y Bucarest, poco más o menos, con el destacamento Viespe, que es el destacamento del Ejército del Aire aquí desplegado. Si ahora mismo no me oyes, es porque está despegando un F-16 y es muy posible que el ruido me impida.
No, mira, te escuchamos a ti.
Espera.
Lo hemos escuchado en primer plano, ¿eh? ¿Esto lo tenías ensayado o qué?
Bueno, a tu pregunta de dónde estoy ya lo has oído. A pie de pista, aquí hay ciento... Despega otro.
Bueno, pues estamos escuchando en directo el despegue de...
Son las cosas del directo.
De esos aviones. ¿Alguno
te
más
decía,
o no?
No. Despegan normalmente los cazas de dos en dos. Hoy toca así. Mira, hemos estado estos días atrás en el norte del país,
¿sí?,
en Galati, frontera, una triple frontera increíble con el río Danubio entre Moldavia, Ucrania y Rumanía. Y allí hemos visto que continúa efectivamente, como decías, el drama de los refugiados. Continúa, incluso va en aumento. Es verdad que muchos de ellos regresan, se calcula que algo menos de un tercio está regresando a casa, pero todavía es increíble, siguen saliendo. Hemos estado con Marian, que es el responsable de una ONG ucraniana que con Naciones Unidas se encarga de una primera acogida. Según cruzan ese río y vienen directamente hasta el Donbass. Mira, escucha.
Da. Din păcate,
mucha.
Sí, en los últimos 4 o 5 meses hay más gente que vuelven a Ucrania que los que vienen a Rumanía, porque la mayoría van en zonas que no son afectadas, que es tranquilidad. Han salido porque tenían miedo que va a ocurrir algo o que las zonas donde viven van a ser bombardeadas, y como ahora ven que está todo tranquilo, van de vuelta a casa.
Au plecat ei, în care locuiau, nu este afectată, Alex se întoarce.
Mira, en esos regresos hay imágenes terribles, sobre todo es imposible mantener una conversación normal con las madres y con los niños. En este caso vas a escuchar a Lisa. Es una chavala pelirroja, con el pelo largo, con una cara lista. Tenía 13 años y en cuanto le preguntas ¿dónde está papá? O ¿qué tal el hombre de la familia? Dejan de hablar. Es un denominador común. Se echan a llorar inmediatamente porque o han muerto o están en la guerra o sencillamente es imposible saber nada de ellos. Mira, por escucharle la voz. Escucha a Lisa y piensa en nuestros hijos. Escucha.
Меня зовут Лиза, мне 13 лет. Я приехала с Херсонской области, со Скадовского района.
Es impresionante, Pilar. No tenemos derecho a olvidarnos de esa gente y, de verdad, por eso estamos aquí, hacemos la linterna aquí y estamos con los nuestros.
Pues la linterna, el programa que vais a hacer desde ese punto exacto, desde la frontera de Ucrania con Rumanía, a partir de las 7 de la tarde, como siempre, os escuchamos. Gracias, Espósito.
Hablamos, Pilar, gracias.
Hasta esta tarde. Y lo que tenemos ahora es un mensaje de Legalitas.
Y yo siempre vengo con una pregunta para ti, Pilar. ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler?
Ni idea,
yo tampoco. Pues no hay que preocuparse, porque para eso está Legalitas, porque sus abogados te ayudan a solucionar estos temas que no controlas. Es muy fácil. Puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites. Incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900 100 662. Legalitas y sigue con tu vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchábamos hace un momentito a nuestro compañero de la linterna de COPE, Ángel Espósito, que estaba en esa frontera entre Ucrania y Rumanía, y escuchábamos de fondo esos aviones, esos cazas, esos F-16 despegando, ¿no? Pues un avión muy parecido, en este caso es un F-18, este pasado fin de semana aquí en España, durante unas maniobras preparatorias para una exhibición, perdió por completo el control y se estrelló. El avión impactó contra el suelo muy cerquita del vallado que delimita la base aérea de Zaragoza con una autovía. Afortunadamente, el piloto, el capitán Daniel Pérez, justo antes de que el caza tocase el suelo, activó el mecanismo de eyección, un sistema que hizo que su asiento se propulsara por completo fuera del avión. Después, con la ayuda de un paracaídas, consiguió aterrizar. Está herido, pero ha salvado la vida. Está ingresado en la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Dicen los médicos que su evolución es buena y es posible que hoy mismo pase ya a planta. Este piloto ingresó en el Ejército del Aire en 2007 y acumula más de 1,000 horas de vuelo. Se está investigando qué fue lo que falló, ya que estamos hablando de algo bastante excepcional, porque estos pilotos tienen una formación muy amplia y los cazas tienen unos protocolos de mantenimiento y de seguridad muy estrictos. Desde que los aviones F-18 llegaron a España en 1986, con ellos ha habido 12 accidentes, con 3 fallecidos que no pudieron activar el sistema de eyección. Carlos de Palma es coronel retirado del Ejército del Aire. Durante más de 20 años ha sido precisamente piloto de cazas. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo.
¿Cómo funciona este sistema de eyección?
Bueno, pues este sistema de eyección, aparte de todos los sistemas que lleva el propio avión, se puede considerar como un sistema de último recurso, ¿no? Cuando falla todo y es imposible hacer ninguna maniobra para salvar el avión, pues es un asiento que va sobre el que va sentado el piloto. La marca es Martin Baker y es un asiento que se cataloga como 0-0, quiere decir que se puede activar a cero velocidad y a cero altura, aunque el avión estuviera en el suelo. Es una anilla de la cual tira el piloto, como maniobra de último recurso.
Pero me imagino que sí habrá un protocolo en el que se diga que hay una altura mínima en la que dices ya sí o sí tenemos que activarlo para salvar la vida del piloto.
Como he dicho, es a partir de cero altura y cero velocidad se puede activar, ¿no? Si el avión va en picado, pues obviamente hay que activarlo antes, ¿no? Porque uh-huh. La inercia, la reacción de esa anilla de expulsión del avión es inmediata. Pero entre que sale, rompe la cabina, sale el asiento al aire, al exterior, y se abre el paracaídas sobre que se va a sustentar el asiento y el piloto, pues tardan 1 o 2 segundos, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta.
¿En su caso, coronel, tuvo que utilizarlo alguna vez?
No, afortunadamente no. Pero se entrena muchísimo esta maniobra uh-huh. en todos los pilotos.
El sistema de eyección, bueno, a pesar de salvar vidas, que está diseñado para estos casos de máxima urgencia, ¿no? También puede causar ciertas lesiones por la fuerza y la velocidad de la acción, claro.
Sí, bueno, el proceso estándar que se enseña a cualquier piloto y que se practica y luego llegado el caso hay que actuar es buscar todas las vías de solución del problema de forma rápida. Intentar, si no es posible, dirigir siempre el avión a una zona despoblada. Eso siempre está en la mente de cualquier piloto, ¿no? El uh-huh. último apuntado. Y en caso ya con el avión dirigido a una zona despoblada, que no haya personas abajo, activar el sistema y eyectarse. Casi salva vidas en la mayoría de los casos, aunque, como bien dice, pues puede haber lesiones dependiendo de la zona de caída, de si cae de vertical, si cae de lado, y del terreno incluso, ¿no? Y de la velocidad, sobre todo, ¿no? A mucha velocidad se pueden producir mayores daños que a una velocidad menor, claro.
Bueno, hay que decir que el sistema de eyección, lógicamente, va unido a un paracaídas. ¿Es más o menos como lo vemos en las películas?
Sí. Toda la serie de películas de aviones de caza siempre, a lo mejor a veces introduce una escena de estas, ¿no? La más conocida es la película de Top Gun, uh-huh. y se ve perfectamente a cámara lenta en la película, pues como se sale al exterior tirando la anilla, a partir de que se abre un paracaídas, se produce unos movimientos bruscos hasta que el paracaídas se abre completamente y estabiliza. Entonces, paracaídas son un poco más pequeños que lo que usa un paracaidista normal para que se abran más rápido y llegan al suelo con algo más de velocidad que los paracaídas estándar de paracaidistas.
Coronel, quedan ya, 30 segundos, pero sí le quería hacer una última pregunta. Se está investigando lo que pasó, pero es que estamos hablando de que estos accidentes con estos cazas, con estos F-18, son muy excepcionales. ¿Qué pudo pasar en este caso?
pues estará sometido a investigación el Ejército del Aire y Espacio. Los casos más normales pueden ser un fallo de motor, impacto con pájaros u otras circunstancias, ¿no? Pero la investigación arrojará el balance porque además se hace público siempre.
Una investigación de la que, por supuesto, seguiremos muy pendientes. Carlos de Palma, coronel retirado del Ejército del Aire. Coronel, muy amable, gracias por estar con nosotros y por darnos todas estas explicaciones.
Un saludo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Real Madrid ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado lo ocurrido en la tarde de este domingo en el estadio de Mestalla, en Valencia. Los insultos racistas vertidos contra Vinicius Junior han llevado a que el Real Madrid haya movido ficha, saliendo de defensa de su jugador y presentando esta denuncia ante el Ministerio Público por considerarlo delitos de odio y discriminación. El club blanco asegura que lo sucedido es un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, acaba de pronunciarse sobre lo ocurrido al delantero brasileño.
Vinicius Junior y cualquier futbolista, mujer u hombre, que sufra un insulto, en este caso por racismo, pero ya he dicho también por orientación sexual, por credo, cualquier acto violento tiene mi apoyo, tiene el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol y nosotros estamos aquí, repito, para apoyar y para ayudar.
Y recta final de la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. El domingo las urnas van a decidir la configuración de más de 8.000 municipios de toda España, además de 12 gobiernos autonómicos. Y hoy, último día para presentar encuestas, tenemos sondeos del CIS. Este revela que el PSOE será la fuerza más votada, consiguiendo algo más del 30% de los votos. En segundo lugar, se quedaría el PP con cerca del 28% de los sufragios. Esta mañana en Herrera en COPE, el sociólogo y presidente de GAT3, Narciso Michavila, ha dado alguna de las claves de la próxima cita electoral.
Tenemos ya muy claro, sin saber en qué sitios concretos, pero como patrón general, una recuperación espectacular de voto del Partido Popular, que puede ser la formación que los últimos 28 años más crezca en unas urnas municipales entre unas urnas y las anteriores. Esto es lo que por ahora nos está diciendo nuestra bola de cristal.
Por lo demás, hoy en COPE tenemos datos de cómo uno de los últimos proyectos estrella del gobierno está teniendo muy poca acogida. Te hablo de la implantación de la jornada laboral de 4 días, que desde que se anunció, solo 41 empresas de toda España la han solicitado. El 70% del presupuesto destinado para este fin se ha quedado sin cubrir. La incertidumbre económica está entre las razones. José Canseco, consultor, dice que la cantidad de requisitos a cumplir por parte de los que le piden es demasiado.
Tienen que ser empresas de menos de 250 empleados, que facture menos de 50 millones de euros. Te exigen mantener la medida en esa plantilla al menos 2 años desde que se percibe la subvención. No desde que se pide, sino desde que se percibe, cuando la subvención solo dura 1 año. Hay muchos elementos que no son atractivos.
Y suma y sigue en los paros y huelgas de la justicia. Ahora son los funcionarios los que desde hoy inician una huelga indefinida para pedir un incremento salarial. La semana pasada, in extremis, el gobierno consiguió evitar una huelga de jueces y fiscales, y antes había una de secretarios judiciales. Bueno, pues ahora viene otra. Cuando terminan unos, se ponen otros. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ahora son los funcionarios de justicia, un ámbito que precisamente nunca ha destacado por su agilidad administrativa. ¿Cómo está la situación?
Pues dicen que no hay 2 sin 3 y la historia continúa. Durante la huelga de los letrados judiciales, los funcionarios de justicia avisaron de que después irían ellos. Llevan más de un mes de paros y las negociaciones con el gobierno, con los ministerios de justicia y de Hacienda, están rotas desde el 24 de abril. Desde ese día, el gobierno no ha vuelto a llamar a los funcionarios por más que se manifiesten. Las peticiones de los funcionarios son reivindicaciones concretas. Una subida de unos 400 euros para adecuar su salario a las funciones que realizan. Un impulso para la implantación extensión de la carrera judicial y la reducción de los grupos de población. Durante este mes, los paros intermitentes han suspendido la celebración de 500.000 juicios y han paralizado 30 millones de actuaciones judiciales. Y los funcionarios se quejan de que con estos datos el Ministerio no convoca al comité de huelga para negociar y los políticos no se ocupan de ellos. Juan Carlos Ferreiro, del CESIF, explicaba en la concentración ante Hacienda lo fundamentales que son los funcionarios.
Somos el corazón de la Administración de Justicia. Cuando vayáis a un tribunal y un ciudadano acuda, vosotros mismos tendréis trato con un funcionario. Muy difícilmente, salvo que celebréis una vista, vais a conocer a un fiscal, a un magistrado y probablemente, difícilmente, también a un letrado. Si vais a un juzgado, somos los funcionarios los que vamos a atender. Y eso es lo que corre peligro.
A los que sí les ha venido muy bien la amenaza de huelga es a jueces y fiscales, que ya tienen acuerdo y mañana lo firman además, ¿no, Patricia?
Sí, así es. Un acuerdo que ha costado 5 reuniones y en las que el gobierno ha estado prácticamente inamovible desde el principio. Casi 47 millones de euros para jueces y fiscales. Una subida de 450 euros mensuales que se quedan en neto en poco más de 200. Un acuerdo para jueces y fiscales que fuentes de la negociación han manifestado a COPE como raquítico, escueto y con mucha literatura. Un acuerdo que la asociación mayor mayoritaria de jueces, la APM, se niega a firmar. Un acuerdo que no ha gustado, pero que permite seguir negociando, dice el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero.
No es un acuerdo que nos satisfaga por completo, pero es la única alternativa real existente y además permite que se pueda seguir negociando sobre unas bases distintas a las que se han producido durante estas dos últimas décadas.
Mañana martes se firma el acuerdo a la 1:00 p.m. y el miércoles el Consejo General del Poder Judicial celebrará un pleno extraordinario para valorar el acuerdo para los jueces.
Gracias, Patricia.
Buenas tardes.
En los últimos años, la cultura de la vida está sufriendo numerosos ataques. Por ejemplo, aquí en nuestro país, la aprobación de la ley de la eutanasia, o más recientemente, la del aborto, junto a la ley trans, están limitando el derecho a la vida. Pero esto no es algo exclusivo de España. Los ataques a la vida están sucediendo en todos los países del mundo. Por ejemplo, en Ecuador también, de donde es nuestra próxima invitada. Ella lo sabe bien porque durante un tiempo participó en varias iniciativas que atentaban contra la vida, hasta que fue consciente de lo que estaba haciendo. Se llama Amparo Medina y ahora es la presidenta de la Red Provida de Ecuador. Amparo, muy buenas tardes. Bienvenida a Mediodía COPE.
Muchísimas gracias. Feliz de estar acá y impresionada de las instalaciones que tienen. Realmente es totalmente profesional, me encanta.
Gracias, gracias. Bueno, tenemos que decir que Amparo se encuentra aquí físicamente conmigo en este estudio de COPE Madrid. Amparo, tú estuviste vinculada a grupos de extrema izquierda desde tu adolescencia. Fue ahí donde comenzaste a apoyar iniciativas pro aborto.
Así es, tanto lo que es la política de izquierda como la política abortista o LGBTI tiene muchísima relación, porque recordemos que cuando se empieza la revolución social, una de las primeras metas fue que la mujer sea obrera, ¿no? Y el primer país que legalizó el aborto a nivel mundial fue justamente Rusia, porque le dio a la mujer como una mano de trabajo, y dijo, bueno, si es mamá no me va a servir para trabajar, y le da el aborto justamente con el objetivo de que sea mucho más productiva para la revolución. Luego vienen otros países y desde el año en que se legalizó el aborto, hace 70 años aproximadamente, hasta la actualidad, se calcula que existe 1 billón de abortos legales en el mundo entero. Y claro, la izquierda, luego de la revolución social, se da cuenta que es insostenible económicamente, a nivel productivo es totalmente insostenible, y pasa de la revolución social a la revolución sexual. Y al pasar de la revolución social a la revolución sexual, el aborto se convierte en una política de salud para el control natal, en donde la mujer es la primera víctima, porque obviamente el hombre no era capaz de usar anticonceptivos. Recordemos que las mujeres somos fértiles un solo día al mes, exactamente 12 horas al mes, y el 98% de anticonceptivos y contraceptivos están para las mujeres, cuando el hombre es fértil desde su primera eyaculación o su primera polución nocturna, que está entre los 10 y 12 años, 365 días del año, 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, es el día en que se muere. Y los hombres tienen solamente dos anticonceptivos y contraceptivos, que es la vasectomía y el preservativo. Y son fértiles todos los días de su vida. La mujer es fértil 12 horas al mes y solamente ovula de 400 a 450 veces en toda su vida. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que la mujer ha sido utilizada como un objeto sexual, porque a quien le ha beneficiado el aborto y la anticoncepción es al hombre, para poderla usar sexualmente cuando él quiera, donde quiera y cuando quiera. Y el hombre no solamente que ha sido, se ha librado de todo lo que son los daños que causa la anticoncepción, sino que también no asume la responsabilidad de la paternidad. Y cuando hay un embarazo, al haberle dicho al hombre que puede hacer lo que le dé la gana, también le deja sola a la mujer. La mayoría de mujeres que van a los abortuarios van impulsadas justamente por el abandono. ¿El abandono de quién? Del varón.
Bueno, comentaba que empezaste a apoyar esas iniciativas pro-aborto. Tiempo después llegas a ser asesora del Ministerio de Educación de Ecuador y de organizaciones como UNICEF o la ONU. Es entonces cuando directamente puedes implicarte en programas para fomentar el aborto, ¿no? ¿Qué tipo de programas poníais en marcha?
Bueno, tienen nombres muy interesantes, ¿no? Planificación familiar, salud sexual reproductiva, derecho de la mujer, prevención de violencia, prevención de embarazo adolescente, prevención de contagio de enfermedad de transmisión sexual, prevención de contagio de VIH-SIDA, pero todos esos apuntan exclusivamente a que el uso de anticonceptivos se convierte en una norma. Como sabemos que no existe un solo anticonceptivo seguro, no existe uno solo. Peor aún, en el caso de enfermedad de transmisión sexual, no hay un solo anticonceptivo o contraceptivo que ayude en la prevención de enfermedad de transmisión sexual. El preservativo ayuda, que puede tener un fallo de hasta el 40% de posibilidades de que te contagies de VIH-SIDA. O sea, así de desastroso es el proceso. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa como negocio? La anticoncepción, la salud sexual reproductiva, el aborto es un negocio de sangre que se implementa en nuestros países con el objetivo de ganar mucho más dinero del que está planificado, no solamente para las naciones Unidas, sino también para las farmacéuticas, que son quienes financian este negocio. Entonces, el aborto es una política es empresarial, que lo que hace es utilizar a los adolescentes desde muy pequeños para que se conviertan en clientes de la salud sexual reproductiva, y al ser usuarios de la anticoncepción falla y yo te ofrezco el aborto. Y ya no solamente se ofrece el aborto, recordemos que en España, en Estados Unidos, en Colombia, que ya se dan abortos mucho más grandes, la venta de estos bebés abortados también se convierte en un gran negocio. Un cerebro, una pierna, un brazo de un bebé por el colágeno que tiene puede venderse en $800 a $600. De hecho, cuando tú entras a la página de Plan Parenthood o de la IPPF, hay uno de los puntos que de venta que tienen es justamente los restos de estos bebés abortados. Entonces, si tú le sumas los 400 a 500 o 800 euros que puede llegar a costar un aborto, a eso le sumas la anticoncepción que esa persona ha usado durante todo ese tiempo, más el contagio de enfermedad de transmisión sexual, más la venta de equipos, te vas a dar cuenta que jamás existió aborto gratuito, porque te ha costado a ti en tus impuestos y por el otro lado ha dejado muchas ganancias. Un aborto vale aproximadamente, un equipo para hacer abortos puede llegar a costar entre $200 y $300. Se venden en nuestros países en $800 o $1,000 y se entrega un promedio de 400 por zona, por municipio. Entonces, imaginémonos el negocio que hay detrás de todo esto. Solamente en Estados Unidos se calcula que cada año hay alrededor de 60,000 abortos. A $1,000 cada aborto, ¿cuánto te está dejando? A eso le sumas la anticoncepción. Ecuador es un país de 16 millones de habitantes. Solo en Ecuador se vende un promedio de 1,5 a 2 millones mensuales en anticonceptivos. ¿Por qué? Porque bajas la edad del usuario entre 10 y 12 años. Hoy los chicos inician su vida sexual entre 10 y 12 años. Entonces, bajas la edad del usuario y obviamente multiplica las ganancias más todo lo que viene alrededor de la salud sexual reproductiva, que es aborto, todo lo que es la promiscuidad.
¿Cómo comenzaste, Amparo, a trabajar a favor de la vida? Porque llama mucho la atención tu trayectoria. Como comentábamos hace un momento, tú a partir de la adolescencia estabas apoyabas iniciativas pro aborto, pero ¿cuándo te cambia el chip y dices, esto no puede ser, tengo que defender la vida?
Cuando voy a ver un aborto. Y yo siempre defendí el aborto. Cuando venían las pro vida de enseñarme los bebés descuartizados, yo siempre les cortaba las hojas, les lanzaba, les tiraba en la cara y siempre decía, es mentira, es tu cuerpo, es tu derecho, no es un niño. Mi mejor amiga se embaraza y la acompaño a un abortuario. Y por primera vez veo lo que le sucede a una mujer en un aborto. ¿Cómo te descuartizan? Porque cuando te ponen en la silla ginecoobstétrica, te abren. y el momento que te abren, lo que hacen es meterte instrumentos vía conducto vaginal, cucharetas, una desde la más delgada y pequeña hasta la más gruesa y más grande, y ves cómo una mujer en el aborto se desangra. Todos los instrumentos que pones, luego cómo ese bebé es absorbido, porque el aborto que yo presencié es un aborto por succión con la MEU, absorción manual del endometrio, en donde cortan al bebé, luego le absorben, este bebé cae en una como pecera y tú ves los restos del bebé. A mí no me contaron lo que era el aborto, yo vi lo que era un aborto, yo vi lo que le sucede a una mujer en el aborto, y cuando salí a verle al papá de ese bebé, el momento que llegué me dijeron, ah, no, ¿sabes qué? Ya pagó y se fue. Entonces dices, bueno, ¿dónde está el derecho de la mujer, la que pone el cuerpo, la que se desangra, la que le descuartizan, la que le violan con instrumentos para sacarle el bebé, la que pone su vida en riesgo es ella, y si es una niña la que está en el cuerpo de esa mujer? Entonces yo trabajo hoy por el derecho de todas las mujeres, incluida la que vive en el vientre de otra mujer, porque también tiene derecho. Y si es un varón, es no tan tu cuerpo, que es un sexo tan diferente al que tú tienes. Entonces ese fue mi primer cuestionamiento, casa adentro del feminismo, casa adentro de los grupos abortistas. Porque decía, ¿dónde está el derecho de las mujeres? O sea, el tipo viene, paga y se larga. O sea, que eso no es un derecho. Luego vino todo el tema de la salud sexual reproductiva, en donde empieza todo un proceso de cuestionamiento frente a esto de el inicio sexual temprano, ese quintuplica el embarazo adolescente, el contagio de enfermedad de transmisión sexual, y dices, oye, las mujeres conocemos cuáles son los signos y síntomas del momento de nuestra ovulación, no necesitamos meternos de estos, el empoderamiento es saber cómo funciona y cómo soy yo a nivel del cuerpo, ese es un verdadero empoderamiento de la mujer, el aprender a decir sí o no, sabiendo cuál es mi circunstancia física, biológica, emocional en la que estoy. Y finalmente sí, tuve un encuentro con el Señor el 27 de noviembre de 2004 a través de un encuentro místico con la Santísima Virgen María, y es a partir de eso que empiezo, pero mi cuestionamiento lo empiezo como atea. Y es justamente ese cuestionamiento, ese síndrome posaborto que yo empiezo a vivir luego de haber visto un aborto, que me lleva a encontrarme con el Señor y a encontrar la misericordia del Señor luego de haber visto todo el daño que yo había hecho. Porque no solo matas un niño en un aborto, matas una generación. Entonces ese ser humano podía ser abuelo, papá, mamá, entonces matas una generación, y es ahí es la lucha pro vida. Salvar una vida es salvar toda una generación.
Pues Amparo Medina, presidenta de la red Pro Vida de Ecuador. Gracias, Amparo, por estar con nosotros y por tu testimonio.
Gracias a ustedes.
Llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hay palabras que no se las debe llevar el viento. Por ejemplo, las que ha dicho el cardenal Luis Ladaria, prefecto de Doctrina de la Fe, a cuenta de la discutidísima encíclica de Pablo VI, Humanae Vitae, a la que ha calificado de audaz y profética, pese a la opinión de muchos. El surgimiento de fenómenos como la ideología de género y el transhumanismo permiten entender hoy, todavía mejor que hace 55 años, el valor de ese texto magisterial, cuya difícil recepción hizo sufrir muchísimo a Pablo VI. La audacia de esa encíclica sobre la sexualidad y la procreación es mucho más profunda, ha dicho el cardenal Ladaria, que el hecho notable de que el Papa resistiera a tantas presiones, de dentro y de fuera, para aprobar el uso de anticonceptivos en las relaciones sexuales dentro del matrimonio. El verdadero valor de la Humanae Vitae es haber mostrado la conexión inseparable entre el significado unitivo del acto conyugal y su apertura a la procreación, algo que la Iglesia entiende que forma parte del designio de Dios sobre la sexualidad y que por eso mismo tiene un valor antropológico que puede argumentarse en el debate público si se superan prejuicios y esquemas ideológicos. Como ha explicado el cardenal, la moral anticonceptiva que se ha afirmado en contraste con la encíclica opone la naturaleza, el cuerpo mismo, a un concepto de libertad entendido como pura autodeterminación. Si primero se planteaba el ideal de una sexualidad sin hijos como gran conquista, ahora la conquista sería producir hijos sin el acto sexual. La vida ya no se considera como un don, sino como un producto que se valora en términos de utilidad. Es muy interesante la reflexión del cardenal sobre el cyborg como plena realización de lo humano, en la que el cuerpo y el sexo se construyen a través de la biotecnología. Estaríamos en última instancia ante un mundo sin maternidad y, por tanto, posthumano. Estas cosas no son ciencia ficción, sino cuestiones de ahora mismo. La Humanae Vitae es una denuncia anticipada de estos antihumanismos y propone una antropología capaz de unir la libertad con la naturaleza. ¿Alguien querrá escuchar esto?
Pues ya te hemos contado lo que ha pasado este fin de semana con esas 8 familias que celebraban su comunión, pero que se han quedado sin la comida, sin el banquete, sin el convite, pues porque ha sido todo un desastre. Y sobre esto, precisamente, te preguntamos hoy en mediodía. ¿Has tenido alguna mala experiencia en alguna celebración como una comunión o una boda? ¿Te dejaron colgado sin banquete? ¿Te han invitado a algún evento en el que las cosas se torcieron? Pues queremos escucharte. 637-2300-00. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
A 3 jornadas para el final de la Liga, la lucha por la permanencia está que arde.
¡Comienza el partido!
Este martes desde las 7:30 de la tarde, Celta-Girona, Real Sociedad-Almería, Real Valladolid, Fútbol Club Barcelona.
Es para contarlo.
Tiempo de juego.
Con mayúsculas.
El número uno del deporte.
Viva la vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
¡Qué gracia!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid afronta la última semana de campaña electoral antes de las elecciones del próximo domingo 28 de mayo. En este undécimo día de campaña, los partidos políticos continúan con su agenda de actos, entre ellos el debate electoral televisado que se celebra a las 10:45 de esta noche entre los candidatos a los 6 partidos principales que aspiran a la alcaldía de Madrid, es decir, Partido Popular, Más Madrid, PSOE, Vox, Ciudadanos y Podemos. Por cierto, que Podemos es uno de los partidos que más se juega en estas próximas elecciones, según ha dicho en COPE Narciso Michavila, presidente de GAD3, justo en el último día que se pueden publicar encuestas.
Podemos se está jugando mucho y sobre todo se lo juega la participación. Si la participación en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana es elevada, Podemos tiene muy difícil llegar al umbral de entrada del 5%. Hasta el punto de que si la participación en Madrid fuera medianamente parecida a la de hace 2 años, Podemos se puede quedar fuera de la Asamblea.
Además, acabamos de conocer también el dispositivo de seguridad que habrá el próximo domingo. Un total de 10.225 agentes van a velar porque todo transcurra con total seguridad en toda la Comunidad de Madrid. 5.110 serán miembros de la Policía Nacional, 3.715 de la Guardia Civil y 1.400 de Policía Municipal. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la A3 a su paso por Arganda. Y es que recordamos que hasta el próximo 26 de mayo permanecerá cortada esta entrada, la A3, a la altura de Arganda por obras de mejora en la calzada. Se habilita un carril en sentido contrario, pero precaución, también limitada la velocidad a 60 kilómetros por hora. En cuanto a dificultades, muy leves a esta hora en la M40 a la altura de Coslada en sentido A2.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Desde el 20 de mayo, títeres y música en familia en el Real Teatro de Retiro. Sigue disfrutando del nuevo espacio cultural del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid con Yo Soy la Locura. Una combinación mágica de instrumentos musicales, canto y títeres. Funciones sábados y domingos por la mañana hasta el 4 de junio. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Hernández son muy amables.
Novanor, Novanor.
¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar y termina con ellas para siempre. Adelántate al invierno y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Ahora diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta fin de mes. En el 919-770-260 o en novanor.es. Novanor, porque buscas lo mejor.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Bueno, ya estamos en pleno mes de celebraciones, comuniones, confirmaciones, graduaciones, bodas, en fin, eventos, muchos eventos que se pueden celebrar en uno de nuestros restaurantes favoritos como es Atrapallada, ya sabes, ubicado en el Paseo de las Acacias número 12, que nos encanta Atrapallada porque se come súper bien. Kiko Rodríguez es su gerente. Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué espacios podemos reservar en Atrapallada por si hay algún oyente despistado que todavía no os conoce?
Pues mira, pues como muy bien has dicho, es un local que para esas cosas se presta muy bien. Es un local amplio, para que uno se haga la idea, con muy buena decoración, muy buen ambiente, techos altos, todo en una misma planta, con lo cual no hay ni que subir, ni que bajar, ni uh-huh. que a veces llega a un restaurante y parece que se mete uno en una cueva. Pues esto, la verdad, con unos grandes ventanales, por lo menos para crear primero un buen ambiente. Y luego, a partir de ahí, pues mira, tenemos privaditos desde para 12 personas, para 8, y luego empieza a subir y hay un comedor que puede ser hasta para 120 personas, 120, 140 personas. Lo podemos ir segmentando, creando espacios, pues para mesas de 20, de 30, de 40, y así vamos subiendo. Aparte del ambiente, pues bueno, luego tenemos unos menús para este tipo de celebraciones. Y bueno, en Atrapallada parten de 42 euros y van subiendo hasta 60. Consisten en 4 entradas para compartir, para elegir entre 2 tipos de pescado o carne. Ponemos el postre, el café, los vinos y todo con IVA incluido. La verdad que son buenas opciones para celebrar. Luego, pues bueno, los menús, esos son los tipos, pero bueno, hay algún cliente que tiene un presupuesto o prefiere unas entradas, prefiere tal, pues nosotros lo presupuestamos sin ningún uh-huh. problema. Lo que hacemos es dar facilidad a todo el mundo para que pueda disfrutar de esos días tan especiales.
Claro que sí. Y luego, por no hablar de vuestra barra, que también se puede celebrar cositas ahí, se puede sobre todo comer cosas riquísimas, ¿verdad? ¿Qué ofrecéis en ella?
Pues sí, la verdad, para hacer algo informal es ideal. Una zona de mesas altas, mesas bajas y una amplia barra, pues para que uno se idea, de casi 25 o 30 metros de larga. Ahí se pueden disfrutar desde las raciones típicas como el pulpo, las empanadas, los pimentitos de padrón, las rabas, pueden ser unos pinchos, una mini hamburguesa de ternera, una mini hamburguesa de sepia, una brochetita de pulpo a la parrilla, un pincho de rabo toro con boletus. Bueno, cosas que podemos disfrutar mientras charlamos con los amigos, tomamos unas cervecitas y unos vinos, que la verdad que el local se presta para ello, para estar muy a gusto.
Y por último, Kiko, además de todo esto, ¿qué servicios y facilidades ofrecéis como valor añadido?
Pues bueno, como valor añadido tenemos una terraza, ¿no? Ahora, hoy el día está un poco pachuchillo, pero bueno, es una terraza amplia también para como unas 60 personas.
Sí.
Donde hay amplitud en la calle, buenas mesas. Y luego tenemos aparcacoches, servicio aparcacoches y parking propio, que la verdad que también ayuda cuando uno llega a Madrid, le cuesta aparcar el coche. Nosotros eso lo solucionamos con nuestro aparcacoches, nuestro parking propio. Se lo guardamos ya a la salida, se lo entregamos sin ningún problema.
En fin, que todo son facilidades. Además, hay un metro muy cerquita, el metro de Acacias. Paseo de las Acacias número 12. Ahí está Atrapallada. Y en este número de teléfono, 91-539-0892. 91-539-0892. Kiko Rodríguez, muchas gracias. Hasta otro día.
A vosotros, muchísimas gracias.
Adiós. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, y seguimos disfrutando de la victoria, claro que sí, del Real Madrid de baloncesto, que es de nuevo campeón de Europa, como ya sabes, y ya van 11 copas las que tiene. Mañana martes, a partir de las 12:30, están programados todos los actos de celebración. Van a ser recibidos, por supuesto, todos los jugadores y el equipo técnico en la sede del Ayuntamiento, también en la Comunidad de Madrid, y luego compartirán su triunfo con todos los aficionados madrileños. Mañana martes, a partir de las 12:30. 2:20, tienes más información de Madrid, más información local y ahora sigues en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.